Hola y bienvenidos a Hablan las Mujeres.
Es una cosa muy extraña para gente de Europa, pero en África hay campos en que parcan mujeres que dicen que la gente dice que son hechiceras, como practicando vudú o cosas de hechicera, como vosotros sabéis. Y en este campo le parcan ahí para intentar quitar el espíritu malo de las mujeres. No sé si vosotras pueden entender.
Sí.
Lo entendemos, pero no es una cosa que nos parezca normal, claro.
Sí. No es normal. Sabemos que no es normal, pero hay también algo que protege la cultura de cada pueblo. Y hay una ley en Ghana o en otro país como Zambia que protege el patrimonio cultural de cada pueblo. Y no podemos cerrar estos campos porque había una ley que dice que todos los pueblos pueden practicar su cultura o su tradición como quieren. Y hice una abogacía adelante de African Union y para un poco de abogacía para que nosotros podamos cerrar estos campos y dejar estas mujeres en libertad. Y suben muchas cosas en estos campos, como trabajar sin ser pagada, pueden violarlas, maltratarlas, hacer todo lo que quieren porque son hechiceras y deben quitar el espíritu malo. Y ahora tenemos como 13.000 campos de hechiceras en África. E intentamos luchar para que todos los países les cierren. Y es por eso que he ganado este premio de derechos humanos. Y la lucha consigue.
¿Has dicho 13.000, Melissa?
13.000, sí.
Me parece exagerado.
Muy fuerte.
¿Y qué patrón siguen para decir que esas mujeres son hechiceras? ¿O por qué? ¿Qué mujeres van allí?
Es muy difícil probar que una persona es una hechicera porque para mí no existe. Y entonces, si alguien en el pueblo se muere de una enfermedad que no pueden explicar, dicen que puede ser su mujer o su hija que le mató, si no entienden por qué la persona se murió, si estaba bien el día antes y se muere el día después. Dicen que es una cosa no normal y debe ser hechicera, y dicen que puede ser una mujer cerca de él y le mandan al campo.
Qué fuerte. Y solo es mujer, no va, o sea, si es un hombre,
mujeres,
no.
Solo mujeres, no hombres. Los hombres no pueden ser hechiceros.
Y qué fuerte.
Adelante de eso, hay muchos desafíos que las mujeres en África deben encontrar, como la poligamia. No es una cosa mala, pero de la forma de que se practica en África es malo porque las mujeres sufren mucho de esta forma de convivencia con muchas mujeres y un hombre que se va con cada mujer, es así, y hay mucha violencia y le maltratan y todo. Hablamos un poco antes de la escisión con Ángela también y me perturba un poco porque no puedo ver vuestras caras. Solo mi presentación.
Pues estamos alucinando.
Pero, ¿y la poligamia? ¿Solo la pueden hacer los hombres? ¿O una mujer también?
No, solo los hombres. No hay poligamia para... ¿cómo se llama poliandri? En francés se llama poliandri cuando una mujer tiene muchos hombres. Pero en África es solo los hombres que pueden tener muchas mujeres. Y si es una cosa de no sé qué, dicen que hay más mujeres en el mundo que hombres, entonces los hombres tienen el derecho de tener muchas mujeres. Y también
flipas con la excusa que ponen, ¿eh? Flipas con la excusa que ponen.
Sí, y también en religión, como la religión musulmana, un hombre puede tener 3-4 mujeres. Sí. ¿Y qué más? Me voy a la presentación. Solo quería ver vuestras caras. No puedo interrumpir porque no puedo ver vuestras caras. Después, la excisión es como circuncisión, pero para las mujeres. Y las mujeres sufren mucho porque les cortan el clítoris para que no pueden sentir placer durante el acto íntimo de sexo. Y si no sienten placer cuando hacen sexo, no van a cometer el adulterio porque le duelen. Y normalmente en algunas culturas, en pueblos muy lejos, dicen que la mujer debe solo tener sexo para el placer de su marido y para tener hijos, pero no para su madre a ella.
Estamos flipando.
No es así en todas las partes, pero eso existe y debemos ser conscientes de eso también. Y hay la escolarización, un poco como en China. Uh-huh. Todas las mujeres no pueden ir a la escuela. Y si tienen un poco de dinero, prefieren enviar a los hombres primero, los niños, y después si se queda dinero, mandan a las niñas también, pero si no se queda dinero, las niñas se quedan en casa. Es por eso que en Togo hay solo 13% de mujeres que llegan al nivel superior, porque desde el principio no todos van a la escuela. Hay generalmente sociedad patriarcal y la discriminación laboral. Dice eso porque con el caso de mis padres, mi papá y mi mamá tienen exactamente el mismo nivel de estudios y la misma experiencia, pero mi padre gana 10 veces más que mi madre. Diez veces más. Mi papá gana 5.000 y mi madre divide para 10.
Qué fuerte.
Porque dicen que un hombre tiene más responsabilidades que una mujer. Y cómo debe mandar dinero a toda la familia, no solo papá, mamá y los niños, pero los primos también, y la grande familia, dicen que tienes más responsabilidad y le dan más dinero que a la mujer. No me pregunta por qué, vamos a discutir eso un poco después. Y esos son los desafíos que la mujer en general puede encontrar. Y pueden ver que en esta forma de ver las cosas, la mujer parece muy débil, muy inferior.
Pero porque ellos mismos madre mía, perdón. Melissa, se te oye entrecortado.
África.
¿Hola?
¿Entenderme? Sí. ¿Bien? Perfecto. Hay también otras formas de mujer en África de que la gente no habla. ¿Vosotros conocen una que de 63 antes de Jesucristo? Y a ese tiempo estaba muy poderosa y podría también hacer guerras contra los países de Europa y todo. Había también una reina en Costa de Marfil que se llama Habla Poco. Podemos verla en la foto de la izquierda. A la derecha es Cleopatra, izquierda habla poco, y abajo podemos ver las Amazonas de Benín. Si vosotras has visto una peli que se llama Black Panther,
sí.
Black Panther es la representación de estas mujeres, las Amazonas de Benín. Fue guerreras muy poderosas y tenía una army de mujeres, y la sociedad se fue defendida para estas mujeres, especialmente durante la colonización. Luchan mucho contra los conquistadores franceses antes de que el Benín se fue colonizado, pero fue estas mujeres que luchan desde el principio. Y hay también las Maasai de Tanzania, con mujeres un poco poderosas ahí. Y quería decir, mostrar eso también para decir que no hay solo mujeres débiles en África, pero hay también mujeres que saben luchar y tienen capacidad para hacer buenas cosas. Y vosotras van a decir que estas mujeres son antiguas, pero allí, desde de día tenemos también en Ruanda, en tema de política, en Ruanda 47% de las mujeres en el gobierno, en Togo 32% de mujeres son ministras en el gobierno, y la primera ministra también es una mujer. En Etiopía hay 29% de mujeres en el gobierno. Eso para decir que las mujeres pueden llegar a hacer buenas cosas y llegar a un cierto nivel en la sociedad. Es solo cómo la sociedad les vea como débiles. Es lo que debemos cambiar en África, porque no es una cosa de capacidad, pero una cosa de cómo la gente les vean y no valoran a sus aptitudes, sus competencias y experiencias. En la economía hay una población de 1.3 billones de habitantes, 6% son mujeres, y estas mujeres, dentro de estas mujeres, 62% mandan riqueza a casa, porque la imagen que tenemos es la mujer de casa que hace nada y que se queda en casa esperando a su marido que lleva el dinero. Pero 62% de estas mujeres hacen una actividad que puede ser formal, 8% hace una actividad formal como empleadas, o puede ser en el sector informal, venden cosas sin tener un contrato, y hay dentro de eso 27% de emprendedores que hacen negocios o que hacen una pequeña actividad para soportar la familia también. Y dentro de estas mujeres, lo más difícil a conseguir es pensar que en la sociedad en general existen solas. Porque en África, cuando tú no estás casada, es difícil para ti tener un estatuto en la sociedad. Y voy a acabar rápidamente con eso. Wangari Maathai, no sé si vosotros la conocéis.
No.
Fue un Premio Nobel de paz y en África, y dice esta frase que mujeres africanas en general deben realizar que está bien ser como sean, y deben realizar que es una fuerza ser una mujer para liberarse de miedo y del silencio. Y eso para decir, para concluir, que un momento, okay, estoy aquí. aquí con vosotras. Eso para decir que en África no es una cosa de capacidad, no es una cosa de yo no hago nada. Pueden estudiar, pueden hacer, ser emprendedores o hacer negocios, pero en la cabeza la mujer es inferior al hombre. Y por eso una mujer no puede existir sin su hombre. O debe tener la aprobación del hombre antes de hacer cosas. Para llegar a ciertos algunos trabajos como manager, te preguntan si tú eres casada.
Qué fuerte.
Si tú no eres casada, significa que tú no puedes manejar tu familia. Si tú no puedes manejar tu vida personal y tener una familia, no vas a ser capaz de manejar una empresa. Y para algún trabajo te piden eso. Y
qué fuerte.
Para mí, que conoce Europa y Estados Unidos y todo, me parece una cosa fatal. Y también mi hermana está ahí, estaba hablando de eso con Chris el otro día. Mi hermana que vive en de derecho y mudar a casa. Está viviendo con en la casa de mis padres y quiero mudar a su casa, pero la sociedad dice que una mujer que vive sola en una casa y si no está casada, eso significa que es una mujer ligera. Que a quien le gustan los hombres y quiero ser sola en su casa para ver muchos hombres y tener sexo con ellos. Entonces no es una buena cosa mudarte sola en tu casa si tú no tienes un marido. Y estos son pequeños límites que tenemos y que hace que la mujer africana en general no puede liberarse. No sé si me hace entender bien, pero son límites. Y es lo que quería compartir. No sé si vosotras tienen un punto de vista diferente. Podemos hablar un poco ahora de lo que he dicho, si hay preguntas.
Me parece muy interesante, Melissa, y muchas gracias. Sobre todo, darte las gracias, de verdad. Porque es muy enriquecedor, más que nada porque nos damos cuenta de la situación que se vive en otros países y lo que decía antes, ¿no? Que lo que nos cuentas nos parece una película, porque en verdad, claro, nosotros estamos acostumbradas a una serie de cosas, incluso en nuestro país hay desigualdades, pues lo podemos ver día a día, está a la orden del día, ya lo sabemos todas, pero sí que es verdad que la mente es muy poderosa y como el hombre, la sociedad, el gobierno sabe que es poderosa, por eso siempre han oprimido a la mujer, porque somos fuertes, podemos dar mucho y damos miedo porque podemos hacer muchas cosas y eso desde el pues no les interesa, ¿no? Nunca les han interesado y nos han educado siempre que la mujer es débil, la mujer es inferior. Entonces tú misma creces con esa ¿sabes? Con ese pensamiento.
No sé, esta limitación en tu cabeza pensando que tú no puedes llegar a hacer cosas. Y aunque no, podemos hacer todo lo que los hombres hacen también. No sé por qué debemos limitarnos a existir dentro de los ojos de un hombre.
La verdad. Luego además me dijiste algo el otro día que también me impactó, bueno, me impactó, que me hizo pensar y dije, es que es verdad, porque tus hermanos quieren volver a Togo, me dijiste, pero claro, ¿cómo van a volver si no son aceptados? O sea, tú como joven te vas, te formas y vuelves a tu país, a tus raíces para enriquecer el país, porque realmente lo moderno y lo demás enriquece, porque a lo mejor creas una empresa y creas no sé qué, pero ¿cómo vas a volver si no eres bien aceptado? Y eres echado de tu propio país, ¿no? Me sorprendió porque entonces no hay una evolución de los que están ahí.
Sí, la verdad es que gente que estudian fuera, que llaman la diáspora, cuando quieren volver es muy difícil, porque la gente que se quedan ahí no quieren cambiar sus formas de hacer cosas. No quieren, tienen rutinas y es muy difícil la transformación. Y cuando tú te vas y tú vuelves y tú propones nuevas ideas o cosas, te dicen que no es Europa aquí o no somos en Estados Unidos aquí y vamos a conseguir hacer cosas como funcionamos porque somos como entre dos mundos y la gente de la diáspora se reúnen dentro de ellos y no comparten experiencia con los otros y no lo hacen evolucionar tampoco porque no quieren o es difícil,
claro.
Y al fin no sé, es como tú te vas en España no es para estudiar y volver a tu país y aportar cosas y cuando tú vuelves tú no puedes y tú tienes solo una idea, irse y volver a Europa para quedarte ahí porque tú no puedes conseguir hacer lo que tú querías hacer en tu país. Es como un dilema o no sé qué.
No, es verdad.
Sí, es difícil, es difícil.
Y tanto. Chicas, ¿qué opináis? Os ha dejado sin palabra, ¿no?
Escrito por el chat. No sé si está el chat para hacer preguntas.
Ah, yo no lo veo, tía.
Sí, sí se ve, Alejandro, yo sí lo he visto.
Yo puedo leer las preguntas si tienen.
Sí, me las
leo. Yo no las he visto. No sé. ¡Ay! Me he salido. Yo no toco, no sé ni dónde están.
Yo sí lo veo. Arriba, Cris, arriba a la derecha. Al lado de tu pantallita pequeña.
¿Pantallita pequeña? Bueno.
Arriba a la derecha te sale. ¿No te sales tú? Arriba a la derecha.
No, es que tengo raro. Es que estoy con el móvil, no sé, me sale como. A ver, no. Bueno. ¿Qué preguntas hay? ¿Que alguien las diga? O...
Preguntaba si las mujeres pueden llegar a ser gurús. No, por supuesto que no.
¿Gurús? Hostia.
Son hechiceras. Y el gurú va a desensorcelarles, quitar el hechicero de ella. Pero los gurús, pienso que es una cosa de hijo a niño. Y se pasa, no todo el mundo puede ser gurú. Hay una parte de pueblo que tienen gurú y se transmiten los poderes y después pueden ayudar a las mujeres a quitar el espíritu de ella. Es la tradición, ¿no? Yo no creo en eso, pero es lo que dicen. No es una religiosa muy estructura como cristianismo o la religión musulmana. Es más como una tradición y como en una familia teníamos gente que reparan madera, que trabajan madera. Si el padre trabaja madera, los niños también van a trabajar madera.
De
si
generación en generación, ¿no?
De gurú, sí, de generación en generación. Es más así que una religión.
Qué fuerte. Chicas, ¿no habláis? ¿Y la mutilación del clítoris?
¿El qué?
¿La mutilación del clítoris?
Ya, la ablación, que yo también sabía que existía, pero no sabía que... O sea, pensaba que ya se había abolido eso, que no seguía dándose.
joder, pues que nos diga que se sigue dando, me parece muy, muy fuerte que sigan con esas prácticas. O sea, porque me parece como algo muy retrógrado, ¿sabes? Muy de...
Sí.
Pues la mentalidad de, no, es que la, solo tiene que dar placer al hombre, tócate los huevos. Tú ahora, como tú que has nacido con, o sea, que es que no es porque, o sea, que has nacido con ello, te quiero decir, que es que nacemos con un órgano que nos da placer. Te gusta que te guste, es así, hemos nacido con ello, ya lo siento. Y joder, que te prohíban de algo tuyo con lo que has nacido, porque considera, porque alguien ha considerado que no, que eso ahí te sobra, porque tú no puedes sentir placer, pues es muy fuerte lo que están diciendo esas historias.
Ajá. No.
Pregunta Alejandra algo.
No, son cosas que existen, y en las grandes ciudades no existe, pero en los pequeños pueblos siguen haciendo esas cosas, y debemos quitar las ciudades para ir a los pueblos para decirles que dejan de hacer eso, porque las pobres niñas se mueren haciendo estas cosas.
Claro, yo había leído hace bastante, bueno, un libro y tal, que contaba, bueno, mandaban cartas de otros países a las niñas, y contaba eso, ¿no? Cómo le hacían una ablación a la niña, que no sé si era así o no, pero que decía que a los 7 años o cuando cumplía cierta edad, además en casa, en la casa, tal, o sea, que si irte al hospital, si irte a algún médico, y que eso, que sangraban mucho, y que había muchas niñas que no superaban la ablación, o sea, que morían ahí en el momento por desangrarse.
Qué fuerte, qué fuerte.
En condiciones muy malas, porque como no es legal, no pueden ir a una clínica o un hospital, y entonces le hacen en parques, con una lama, no sé cómo,
sí, con una cuchilla, sí. Con una
cuchilla y directamente, sin anestesia, sin nada. Y las que sobreviven son mutiladas para toda la vida. Y las otras que no tienen suerte pueden morir así.
Qué fuerte, madre mía, qué genial.
¿Pero eso se hace en pueblos que son más pequeños o...?
Sí, en pueblos más pequeños, en países...
Algo más tradicionales.
Sí, países como Senegal, Malí, en Mauritania también hay de eso. Y hay
así. ¿Pero lo hace todo el mundo o la familia decide si se hace la niña o no?
Deben hacerlo a todas las niñas.
Qué fuerte.
Y también hay una cosa como se llama la dot en francés. Es un amount de dinero.
Sí. Sí.
Sí, que pagan para tener una mujer. Y si la mujer es virgen, es mejor.
Cuesta más, ¿no? Sí, vale más.
Cuesta más, vale más.
Qué fuerte.
Y si la mujer es con excisión, vale más también. Entonces, si pueden, lo haz para todas las niñas.
Qué fuerte. Sí, o sea, el padre es como, le voy a quitar el clítoris porque mi hija va a valer más. O sea, es que... ¡Qué fuerte!
No lo dicen así. Dicen, voy a quitarle al clítoris para que sea una mujer pura. Como sí. Que no tienen deseos y que se preserva para su marido. Y que se concentra en su familia. Solo en su familia y sus niños y su marido. No va a tener envidias o no sé qué. Tú no me apoyas bien, tú no me haces...
¡Qué fuerte!
Pero... Para que se quede en casa.
Qué fuerte. Para acá ya.
También muy jóvenes, de niñas.
Si te duele el sexo, tú no vas a ir con muchos hombres.
Seguro que no.
Está claro. Ale hizo una pregunta, ¿no? Que también me parece muy interesante.
En Europa se conoce la estructura de familia musulmana de árabes, ¿sí? Más que africanos, quizás la cultura musulmana africana es distinta, más tradicional, pero igual de machista, o hay diferencias. Pienso que es más o menos el mismo. En la religión musulmana, en países, yo viví en Senegal, por ejemplo, y hay una mayor parte de la gente que son musulmanos, y el hombre puede tener hasta 4 mujeres. Y es más. difícil ahí porque por el dinero. Por el dinero, porque si la mujer no tiene mucho, es difícil tener emancipación, cuidar a los niños y todo. Y viven todas en una la misma casa y con diferentes partes. Compartimos la casa y el hombre puede ir el lunes con esta, el martes con otra, el jueves con otra. Es así, es como una rotación. Y después los niños, hay siempre historias, como viven todas en la misma casa, hay siempre historias, tú haces eso a mi niño, tú haces eso a mi niño. Imagínate vivir con la otra chica de tu novio o de tu marido. Es un infierno, como...
Sí, 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 y tanto.
Hay casos en que pueden entenderse bien y vivir juntas en armonía, pero en la mayor parte del tiempo se pasa muy mal. Se pasa muy mal y no pueden irse de casa porque no tienen mucho dinero y deben cuidar a los niños. Y hay siempre historias y no sé.
Y
a mí no me parece una cosa que valora mucho a la mujer.
No, y tanto. Madre mía. En fin, lo que sí que me sorprendió el otro día que te escuché que tú eras católica.
Sí, ¿cómo, católica?
¿Cómo es eso de que en tu familia no, no es...? O sea, explícanos un poco, ¿cómo es que eres católica?
Bueno, al principio debe ser que soy una católica un poco liberada porque como mi familia vive fuera... Y viajan mucho, tienen un espíritu un poco abierto y son más, conocen más diferentes culturas y tienen más inteligencia de la vida en general. Entonces yo soy católica, pero no soy radical como no hacemos eso, no hacemos esto. En África, las religiones que son muy radical, especialmente en Togo, son los evangelistas. Y porque es un poco como siempre, las mismas cosas. La mujer con faldas largas debe cubrir su cuerpo, no puede meter vestidas que haz ver su cuerpo porque puede suscitar la envidia del hombre. Entonces debe
taparse.
Sí, cobrarse y ser un apoyo para el hombre.
Y sí, siempre, qué fuerte.
Todo eso empieza ahí. Hay el hombre y la mujer es un apoyo para el hombre. Entonces no podemos ser muy independientes.
Qué fuerte.
Sí,
qué fuerte.
Es un poco así.
Me ha gustado mucho lo que has dicho en el sentido de que el viajar te abre la mente, ¿no? El viajar, el estudiar, abre mucho la mente, porque yo pienso que todos los países que son tan retrógradas o tan... que tienen su cultura muy cerrada es porque no han conocido otras cosas, porque tampoco quieren conocer, porque tienen miedo, ¿no? Es como una mezcla, un cóctel de todo, ¿no? El miedo, lo que siempre han tenido delante y el conformismo de no querer cambiarlo. Si yo creo en esto, porque el curandero me dice que la mujer es la que tiene un demonio, pues prefiero creer eso a que tomarme una pastilla y curarme porque tengo un dolor de cabeza, y en vez de pensar que... no sé si me entendéis, que me estoy liando. Eso es, como que se conforman, ¿no? Y un poco la incultura, ¿no? Y el tema de los evangelistas y toda la gente de las religiones y todo, van a los países que también necesitan aferrarse a una creencia, ¿no? Porque que llegan allí, yo me acuerdo en la iglesia que yo estuve, que iban como a África como misioneros para salvar gente. Era como todo muy sectario, en el sentido de... Tienes que hacer esto y esto para poder ser salvo, ¿no? Salí, no sé, era un poco raro todo. Y se junta todo, ¿no? La religión, la...
Sí, todo se junta. Lo que tú has dicho sobre el viaje es muy importante, Porque cuando tú vas a otro lugar y tú te das cuenta que la gente vive de esta forma y funciona, tú te das cuenta de que tú lo que te han dicho puede ser diferente. Y tú te abres más y tú eres más tolerante. Y es lo que falta, la tolerancia. Y por la historia, cuando los africanos viajan, hay una historia con Francia. Había la guerra mundial y se van a África para recorrer guerreros y fueron a Francia para luchar contra los alemanes. Y cuando se van ahí, se dan cuenta de que los franceses también pueden ser enfermos, pueden ser pobres, pueden ser malos, como porque había solo misionarios o la gente que las colonizan. Y estaba diciendo que el hombre blanco en general es muy fuerte y genial en comparación con el hombre de color negra. Y como había solo esta gente que podrían ver, lo crean. Pero después cuando había la guerra y viajan hasta Francia y ven que hay gente normal y que los blancos son como nosotros, cuando vuelven, hicieron la revolución.
¡Qué fuerte!
Porque vosotros no son más poderosos. Habemos visto que hay pobres en Francia también. No dicen que hay solo ojo ahí y la gente son más, mucho ricos y todo. Y pienso que cuando tú viajes y ves las cosas, tú puedes relativizar y ver que la vida no es tan cerrada. Hay muchas cosas que pueden existir y debemos ser tolerantes todos.
Sí, es verdad. Tienes razón. No, me ha gustado tu reflexión, bueno, y todo lo que nos estás compartiendo. En verdad estamos calladas porque estamos flipando un poco, ¿no? De con todo, en verdad. Pero, Ale, ¿tú estás en un putio? ¿Dónde estás, niña? Pásalo bien. A ver, ¿qué ha dicho? A ver.
El otro día me gustó esta frase sobre los roles de género y la mujer en la política. Algunas voces tímidas sugieren que el burka simboliza la esclavitud y el oscurantismo de la mujer afgana, mientras que las moderas anoréxicas casi desnudas simbolizan a la servitud de la mujer europea.
Servidumbre. Ya ves.
¿Qué piensas, Laura?
Pues bueno, creo que es una, sí, una forma de verlo y una comparación bastante acertada, la verdad. Es como que nosotras, quizá en los países más occidentales y más libres, se supone, sufrimos un tipo de esclavitud diferente a la que sufren ellas, pero al final es esclavitud, al fin y al cabo. Estoy de acuerdo en eso, la esclavitud de eso, de estar delgada, de ser guapa, de tener que hacer mil cosas y tú siempre ves como lo del burka y eso como algo horrible, pues también vivimos esclavas de otras muchas cosas, o sea que me parece una frase muy acertada, la verdad. Me ha gustado bastante, no sé cómo lo ves tú, aunque para hablar en el fondo.
Sí. Yo,
porque una cosa es que obligan a ella y otra digamos que no es comparable. El burka en Afganistán entiendo que tampoco tienes mucha opción de llevarlo o no llevarlo, ¿no? Cuando sí puedes elegir, ¿no? Aunque tengas una presión muy grande, pero sí puedes elegir, ¿no? La forma de...
Sí, es lo que pienso también. Pienso que es un poco diferente porque la burka no hay alternativas. Sí o sí debes llevarla. Aunque los modelos somos condicionados por la sociedad y todo, pero tenemos siempre la libertad de elegir si queremos hacerlo o no. Si quiero hacer deporte, voy a hacerlo. Si no quiero, la ley no va a decir que debo hacer deporte.
No lo haga, claro, exacto.
Y no van a cortarme las manos porque yo no peso 45 kilos.
Ya, es verdad. Es verdad. Es verdad. Bueno, te puedes suicidar tú antes porque no peses no llegues a ese pesaje, porque es verdad que luego el tema anoréxico también lleva mucho a... Es un tema muy, muy complicado también. Aunque no creo que sea comparable, porque son cosas diferentes, pero sí que le veo un símil, como lo que estabais diciendo vosotras. Tiene como su parte... Uy, ¿Melissa ha salido? Ah, no.
No, aquí. Vale.
Dejo de compartir la pantalla.
Ah, vale. No, y es eso, que me parece también una frase muy, muy profunda, Alejandra. Me gusta, la voy a compartir.
Muy bien. ¿Tenéis otras preguntas? Lorena, Laura.
Pues a mí sí me gustaría preguntarte algo. Respecto al pues a cómo está la mujer ahora en África. ¿Tú crees que ha cambiado algo con respecto a, yo qué sé, pues a los últimos 20, 30 años? Porque, por ejemplo, aquí en Europa, en España en concreto, donde puedo yo hablar más, pues ha cambiado mucho, gracias a Dios, las cosas, por ejemplo, de la generación de mi madre o de mi abuela a la mía. Entonces, ¿tú crees que ha habido ese cambio también en las últimas, quizá, una o dos generaciones? ¿O no se ha notado tanto, quizás?
Yo pienso que hay una evolución también, porque con los redes sociales y internet, hay cosas, las mujeres se dan cuenta de que tienen derechos y que en otra parte del mundo no es así. Entonces, con internet y WhatsApp y todo, abren mucho la mente de la mujer. Pero ahora hay límites más que en Europa por la presión de la religión y de la sociedad. Porque se dan cuenta de que hay libertad en el mundo, ¿no? Pero como la religión dice que no debe ser como la gente del mundo, se dicen, eso existe. Hay mujeres que lo hacen, pero yo, si quiero ir al paraíso, no debo hacerlo. Entonces deben quitarse de esta servitud.
Claro. Claro, en cambio me imagino que es más difícil, obviamente.
Hay más que se dan cuenta de que tienen capacidad, van a la escuela, estudian un poco, intentan viajar. Eso limitado por el dinero, porque tienen menos, pero intentan hacer cosas. Las cosas evolucionan. Al tiempo de mi mamá tenía solo dos o tres mujeres per clase. Y ahora tenemos como 10, y las clases tenía como 90 niños en una clase.
Flipas.
90 niños en una clase con 90. Solo un profesor.
Flipas. Y aquí por 20 ya nos tiramos de los pelos. Qué fuerte.
La gente no se da cuenta de que si hay niños que saben leer o no, con 90 tú das tu clase y tú te vas.
Qué fuerte. Qué fuerte.
Sí, 90 y había solo 3, 4, 5 niñas y ahora 10, 15. Se va evolucionando poco a poco, pero evolucionamos. Se ve.
Es importante. Yo creo que esa evolución es muy importante. Tanto, bueno, en todas las culturas, pero y que nosotras mismas, aunque sea personalmente, intentemos aportar algo en esa evolución. Como Melissa, que estuviste participando en lo que nos estuviste contando antes y ganaste el premio y demás. O sea, eso es una. O sea, eres una mujer que ha luchado por ello, por los derechos humanos y has estado ahí. Y para muchas mujeres eres un referente, ya no solo africana, sino también para nosotras. Entonces, ese pequeño grano de arena que pongamos poner nosotras, pues es importante. ¿Dónde te ves en un futuro, Melissa?
Y yo tengo tengo una otra cosa a compartir. Es también las mujeres como yo que llegan a hacer máster o doctora o cosas, después están limitadas. Porque un hombre que tiene un máster puede casarse con todas las mujeres. Pero una mujer que tiene un cierto nivel, es difícil casarse con un hombre que tiene menos nivel, si podemos llamarle así. Es mal explicado, pero con un hombre con un estatuto social menos que ella. Entonces te limita mucho. Porque la gente, si tengo el bachillerato, si soy un hombre con un bachillerato, no voy a casarme con una mujer que tiene un máster.
Qué fuerte.
O de una familia rica o no sé qué, porque la mujer, si tiene más dinero que yo, va a dominarme.
Joder. Te limitas a estudiar, ¿eh?
Qué fuerte.
Te limito. Entonces, algunas mujeres son como, tienen miedo de evolucionar, porque después se dicen que si tengo demasiado nivel, no voy a encontrar a alguien para compartir mi vida con él.
Qué fuerte.
Claro, y en vez de pensar, lo voy a hacer porque me apetece hacerlo, porque quiero hacer esto y me gusta.
Sí.
Qué fuerte.
Felizmente por un marido que todavía no sabe si va a tener, o sea, que no le conoce, no. Qué fuerte.
Me parece muy fuerte.
Jóvenes que empiezan a trabajar y les dicen, ok, mira, puedes alquilar un piso, puedes comprarte un coche o no sé qué. Dicen, no, si me ven con un coche van a pensar que tengo demasiado dinero y no va a ir a una cita conmigo o no sé. Hay cosas así también, es increíble para nosotros, pero existe. Hay gente que piensa así.
Sí, me contaste lo de tu hermana, que también me sorprendió, de que se ha comprado una casa.
No se puede mudar. Madre mía.
O sea, no se puede mudar porque es mujer y allí, claro, se ve mal el tener el piso. O un coche, o lo tiene que decir que el coche o el piso es de su padre o su hermano. Bueno, y el hermano, también me contaste que el hermano, si la mujer, o sea, fueron de vacaciones, bueno, cuéntalo tú que...
La novia de mi hermano es francesa y se van de vacaciones para estar en la casa. Normalmente, en una familia no moderna como la mía, no podía volver con su novia porque no son casados. Pero con la mía funciona porque son abiertos. Y para mis tías que no viajan, mi hermano no podría hacer limpieza en la casa si su mujer está ahí. No puede cocinar o limpiar porque su mujer está ahí y deben hacer las cosas. Porque si mi hermano lo hace, eso significa que su mujer lo domina. La domina.
Flipas. Y es que eso existe, o sea.
¿Qué miedo tienen a la dominación femenina?
Qué fuerte.
Al poder que tenemos.
Y tanto.
Alejandra me pregunta una buena pregunta. ¿Dónde me ves en un futuro? Yo tengo mis ideas muy claras. Quiero ser la primera mujer presidente de Togo. Porque no sé por qué debo limitar mis ambiciones. Quiero hacer política para cambiar la corrupción en mi país. Y olé, la mejor manera de hacerlo es tener el último nivel. Voy a ser primera presidente de Togo en 2045.
¡Olé! ¡Olé! Te apoyamos en ello.
Y por ello porque,
lo conseguirás, el que lucha, y aunque sea difícil porque eres mujer, aunque te vengan un montón de trabas, no te rindas nunca, porque de verdad que el esfuerzo y la constancia y pese a todo, lo conseguirás. De hecho, gracias a mujeres que vemos influyentes, que han llegado donde han llegado, esas son nuestros referentes para seguir luchando. Y tú puedes, vamos, estoy segurísima de ello. Solo que no.
Tengo una pregunta. ¿por qué antes de eso debo acabar mi formación también? Quiero tenerme en Europa, en Estados Unidos, un poco en Asia, para ver los modelos económicos y después volver a mi país proponiendo un programa. No quiero solo ser presidente, quiero crear valor y empleos. Y para eso pienso que es bien estudiar los modelos que existen, ver también lo negativo, intentar mejorarlo para proponer una cosa que funciona.
Qué bien.
Qué bonito. Yo te voy a votar. Yo, tienes mi voto, Melissa.
Gracias, Chris. No es el poder para hablar del poder. Es el poder para aportar algo.
Eso es.
Y por eso debo prepararme.
Eso es importante. Porque hay mucho presidente que no está preparado. Bueno. ¿Me oís? Se ha cortado. Os he perdido por un momento.
Tenemos una opinión también, Laura.
¿El qué?
Vamos para España.
Pues ojalá, ojalá. Nos haría también. Una mujer presidenta estaría. Y un cambio también.
Y tanto. Es verdad.
Ya ves. Sí, sí, sí.
Ángela, ¿estás con nosotros?
Lo hacemos todo más difícil siempre.
¿Ángela?
Es más.
No sé si.
¿Ángela?
No.
Sí, estoy escuchando.
Por si tienes alguna pregunta.
Ah, no, yo estaba nada, pues escuchando, muy interesante.
Ah, dale.
Yo lo que creo, Melissa, que es que lo que pasa un poco en África es el tema de la gran corrupción que hay, que no somos ni conscientes de que hay esa. O sea, yo he investigado mucho sobre la corrupción que hay, es unos niveles excesivos. Y sobre todo también porque se lucran de la poca educación que a lo mejor parte de la sociedad tiene, ¿no? Entonces se lo permiten. Entonces, bueno, yo me encantaría verte ahí, pero es verdad que limpiar la corrupción que hay ahí creo que requiere de muchísimos años y sobre todo de mucha más activación por parte de la ciudadanía. Y también viene por acceso a la información, como te comentaba, ¿no? Antes, el tema del acceso a las nuevas tecnologías, eso al final va muy en línea, ¿no? con yo creo, pues de cara a informarte o de cara a tener una opinión personal, ¿no? Distinta a la que te puede dar la división del gobierno. Entonces, bueno, yo es un tema que te quería preguntar, porque hay asociaciones de mujeres dentro de África, cómo se mueven, porque yo lo que veo es mucha ONG, que sí, por supuesto, ¿no? La ayuda a mujeres, por supuesto, ¿no? pero más profundo, más activación, más formación, más información. ¿Eso existe?
Sí, hay un montón de asociaciones de mujeres y se ayudan mucho económicamente, como se presta dinero para empezar pequeñas empresas y todo. Funciona mucho, sí. La solidaridad entre mujeres es muy, muy grande. Y hay muchas, muchas. Solo que no saben bien hacer la promoción sobre las redes sociales y necesitas, sí, promocionarse mejor, pero existen.
¿Y cómo acabar con ese nivel de corrupción que hay, Melissa? Porque es que yo creo que es que no somos ni conocedores, ¿no? De la cantidad de corrupción que hay.
Sí. Pienso que es la misma cosa en todas partes del mundo, pero es más, se ve más en África porque la diferencia entre la gente corruptida y los pobres es enorme. En Togo, por ejemplo, el sueldo mínimo es 100 euros per mes, no, 50 per mes. El salario mínimo es 50 per mes. Imagínate 50, vivir con 50 todo el mes y hay otras personas en el mismo país que ganan 4.000 o 10.000. La diferencia entre los dos es enorme. Y entonces hay productos para la gente que gana 10.000, 4.000 y la gente que gana 50 deben elegir qué voy a hacer este mes. ¿Mi salud, la educación de los niños o comer? Deben elegir entre cosas básicas. positivos. Y es por eso que dije que el problema en África, no podemos ser muy malos con la gente que aceptan dinero de corrupción, porque si no aceptan eso, es como voy a morir, no voy a comer. O mi abuela enferma va a morir porque no tengo 10 euros para su salud. ¿Y qué voy a hacer? ¿Robarle o hacer algo para sobrevivir? Para solucionar este problema debemos crear empleos y valor. Nuestro problema es económico, no es cosa de la gente son malos. No son muy malos que en otra parte del mundo, solo que nuestra economía no funciona. Tenemos solo riquezas del suelo, coltán, oro, diamantes, que se venden a países del norte y el dinero se vende a la gente que ganan 10.000. Pero en la sociedad debemos también crear una actividad para que la gente de la mitad puedan también sobrevivir. Hay como muy pobres, muy ricos, no hay mitad. Podemos hacer algo para que la gente que gana mucho gane un poco menos, o crear una actividad para que a menos los deseos básicos pueden ser
cubiertos.
Sí, cubiertos. Yo pienso que comer, salud, educación es el mínimo.
Mira, Melissa, yo no estoy contigo, por supuesto el problema es económico, pero ¿cómo puede ser un país que tenga tanta riqueza de recursos, que es lo que busca ahora mismo todo el planeta, puede estar? Es que creo que el gobierno permite ese abuso del país por su propio beneficio. Entonces lo ligamos otra vez a la corrupción que existe, porque bueno, pues como son la vida de los presidentes del gobierno de muchísimos países de África, que es absolutamente vergonzosa, ¿no? Que a lo mejor en otros países pues hasta la ciudadanía se rebelaría, pero bueno, luego también son muchos también gobiernos militares, entonces bueno, es
complejo. Estoy perfectamente de acuerdo contigo. Hay corrupción en África y estos abusos porque los dirigentes africanos lo permiten. ¿Y por qué lo permiten? Porque benefician de este sistema. Si un sistema me hace rico y mis hijos pueden ir a estudiar a Harvard y todo, y tengo todo lo que necesito, ¿por qué voy a cambiar las cosas? Para que otra gente venga a disfrutar de lo que estoy disfrutando. Y la gente que van a estudiar vuelven y quieren, porque han estudiado mucho, quieren vivir tranquilamente, y mantienen este sistema de corrupción. Y la única forma para África de salir de eso es siendo juntos como una unión, porque si Congo tiene diamantes, South Africa diamantes, Etiopía tiene diamantes, si mañana Congo decide subir el precio de diamantes de 10%, van a ir a comprarlo en South Africa o van a ir a comprarlo en Etiopía, y el Congo no va a venderlo. Entonces, si no hay unión, África no va a conseguir hacer nada. Y no hay unión porque si disfruto de eso y estoy como quiero cambiar las cosas, no voy a ser corruptiva y todo, van a ir a elegir otra mujer o otro hombre, porque hay siempre alguien que quiere hacerlo. Y el problema es nosotros. Lo sabemos, pero hay siempre un traidor. Y la unión debe ser más fuerte para estufar la corrupción, pero de momento no, porque la gente sufre mucho, y cuando llegan a tener un bachelor o un máster, quieren disfrutar de los esfuerzos. Y dicen, he sufrido durante 10 años para tener un máster, ¿por qué ahora tú quieres que gane 50? Si alguien me ofrece 1.000 euros o 2.000, voy.
Claro. No, y aquí pasaría lo mismo, ¿o qué? te haces un máster y luego vas que vas a trabajar y te ofrecen 1.000 euros y te has hecho un máster 2 y dices, oye, perdóname, pero es que yo no he estudiado tanto para ganar lo que gana, a lo mejor, sin despreciar a nadie, pero lo que gana, a lo mejor, yo qué sé, un panadero que no ha estudiado nada. Sin despreciar, pero es por un símil, ¿no? De si estudias y te esfuerzas y empleas dinero, porque todas las universidades y los máster cuesta dinero, a fin de cuentas lo haces también para ti misma, pero también para el día de mañana vivir mejor. Tener un buen sueldo.
Y la gente dicen que son egoístas, pero la verdad es que deben pensar en ellos también, y hay como, sí, pensar en la sociedad bien, pero pensar también a tu familia. Si a un momento tú eres el solo que piensa en la sociedad y te sacrifica, aunque otros aceptan otro dinero, tú te quedas en la pobreza.
Pobreza.
Y los otros están disfrutando, y a un momento tú también cambias y tú te metes a la corrupción como los otros.
Es como un círculo vicioso, ¿eh? Todo esto. Lo que pasa es que es más hardcore, ¿sabes? Allí en con todos los países, como estabas diciendo, tanto Ángela como tú, que en todos los países hay corrupción, pero en África se nota mucho más. Y yo creo que también porque también hay y más incultura. Porque vosotros, o sea, se aprovechan mucho de esa incultura, ¿no? De mucha gente que no va a la escuela, de mucha gente que no sabe lo que tienen. Si la gente fuese un poco más, a lo mejor, más inteligente, o tuvieran la oportunidad de estudiar, ¿sabes? Esa es la base. Si tienes la oportunidad de ir a un colegio, ya te estás formando para que, a lo mejor, a los 20 años te puedas formar tú tu propio negocio. Pero no les interesa que haya más, porque el gobierno quiere ganarlo todo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces entra en un círculo, y yo creo que por eso se ve más la pobreza en África, porque no hay un nivel de educación, ni medio, o sea, te quiero decir, alto. Porque sí, el porcentaje que nos has dicho tú antes es muy pequeño.
Sí.
Ten en cuenta que en España todo el mundo, es obligatorio ir al cole. Hasta los 16 es obligatorio. Y en tu país no es que sea obligatorio, es que si o como o voy a estudiar. Pues hombre, ¿cómo? Entonces ya más de la población no puede tener, o sea, más de la mitad de la población no puede tener acceso a una educación. Y ya si le sumamos el tema de la mujer, de las limitaciones, de tal, pues ya los que llegáis a estudiar sois un porcentaje muy pequeño, que cuando llegáis a estudiar, normal que luego no queráis volver a vuestro país porque veis corrupción, veis que no podéis avanzar, entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Es que es muy indignante, ¿eh?
Y es siempre una cosa de dinero y de apoyo del Estado también. En un país como Costa de Marfil, dicen que la escuela es gratuita hasta fin del colegio. Pero para un agricultor que trabaja en un pueblo y todo, sus niños le ayudan a trabajar la tierra. Y si tú mandes tus niños a la escuela, tú no tienes...
¿Mano de obra?
Sí. ¿Cómo se llama?
Mano de obra.
Mano de obra. Tú tienes menos mano de obra. Y cuando están en la escuela, es gratuita en teoría, pero hay también cosas que tú debes pagar, como cuadernos, estilo, libros. No es completamente gratuito. Y tú vas a tener menos manos de obra, y tú debes gastar para tener menos mano de obra. No van a mandar a los niños a la escuela. Deben tener también un apoyo del Estado para comprar estas cosas.
Eso es.
No es solo una cosa decir que es gratuita para decir que los estándares de ONU son bien en este país. Hay muchas cosas factices que hacen para decir que hay derechos ahí, pero en la situación te das cuenta de que es imposible que funcione. Pero van a decir que Costa de Marfil es un país a donde los derechos humanos son muy promocionados. Pero si tú vas ahí en un pueblo, tú vas a ver que los niños no van. Porque los padres no tienen dinero para comprar las cosas y necesitan laborar.
Claro, qué fuerte. Sí, es un poco que venden humo, ¿no? Es como una...
Sí.
es como muchas ONGs, ¿no? De sí, todo muy bonito, pero luego la realidad es otra.
Cuando Alejandro me pregunta si voy a ir a ONU, no me parece... Mi papá estaba aquí y ve que hace buenas acciones, pero no pienso que va a solucionar el problema. Es como para llegar a tener préstamo de World Bank, de la Banco Mundial, debe ser un país a donde los humanos derechos son respetados. ¿Qué debemos hacer para que los humanos derechos son respetados? Poner este porcentaje de mujeres, de niñas a la escuela, decir que la escuela es gratuita, y es como una lista de cosas que debemos hacer para conseguir tener el préstamo.
Claro.
No es como si cambiamos la sociedad de manera orgánica y buena para que todo funcione. Es cosas que hacemos para conseguir tener otras cosas. No me parece una buena cosa de hacer. Debemos pensar una sociedad y construirla, no hacer cosas para tener otras.
Ese es el problema. De hecho, es lo que tú dices. Si esto se lleva haciendo muchos años y la ONU existe hace muchos años y las ONG, si eso funcionara bien, en el fondo, como tú dices, no habría tanta desigualdad. Y sigue habiendo desigualdad porque no atacan a la raíz del problema, con lo que tú has dicho. Si la gente, aunque sea gratis la escuela, tiene que llevar a su hijo a que le ayude al campo, pues es que ese problema no se ha solucionado. Entonces, claro, es eso. Ya está.
Sin la desigualdad, hacer claro, más sensibilización para que la gente se dé cuenta de que deben cambiar ellos. No esperar a que les ayuden, porque ahora la gente no hace nada y esperan los ayudos y apoyos y todo. No, deben sensibilizar y autonomizar, empower. Es lo que deben hacer. Hay una historia muy buena que me contó la presidenta de Liberia. Trabaja en ONU en 2016. Decía que había un problema en un pueblo en Liberia y había un problema de agua y las mujeres deben caminar como 50 kilómetros para encontrar agua o algo así. Y ONU, con todo el dinero y todo, deciden poner una fontena en el pueblo. Para nosotros, de fuera, es una buena cosa, porque necesitamos caminar para recoger agua y ahora tenemos el agua en el centro del pueblo. Pero después de eso, la violencia y la alcoholemia de las mujeres aumenta. Porque caminar para ir a buscar el agua estaba una actividad en este pueblo. Y podrían salir y dejar los maridos a casa y hablar de sus problemas entre mujeres. Estaba una forma de socializar y
entre ellas
y sí, es como ir a beber algo entre mujeres o hablar. Y le quitan eso metiendo el agua en el centro del pueblo. Y ahora no podrían hablar con los otros porque estaba donde tú estabas todo este tiempo. Deben estar en casa haciendo cosas, trabajando y todo. Aunque caminar, podrían quedarse más y volver con menos estrés.
Qué fuerte.
Y el agua, aunque debía ser una buena cosa, se transforma en una mala cosa para las mujeres. Y eso, porque nosotros analizamos los problemas con un poco de estereotipo europeano, occidental. Para cambiar cosas, debemos ir a hablar con la gente que van a usarlo y ver si lo quieren o lo necesitan antes de hacer este cambio. Y es el problema de estas grandes organizaciones, no van en el fondo. Tratamos los problemas como en general con la teoría, la estrategia. Si funciona en Zimbabue, va a funcionar en Sudán, porque son más o menos los mismos países con la misma cultura y todo va a funcionar. Pero yo no fui en Sudán para preguntar si
lo necesitan.
Qué interesante.
Sí,
qué interesante.
La presidenta de Liberia.
Sí, se llama Ellen Johnson Sirleaf. Fue la primera presidenta de Liberia.
Qué bueno. Qué bueno. No, está una reflexión muy profunda. Me ha gustado mucho. Y de hecho se puede trasladar a todo, a incluso a nuestra vida cotidiana.
Vale, yo pienso que hablo mucho, perdona.
No, para nada, para nada.
Podríamos estar ahora.
Sí, es verdad, es verdad.
Ojalá poder quedar en un sitio y vernos.
Sí. Podría hacer algo esto para levantar el confinamiento.
Ya. He hablado con... Bueno, Coslada no me ha contestado de momento porque he mandado muchos correos ya, creo que llevo ya 5 o 6 correos
al ayuntamiento
y no me hacen ni caso, así que me voy a acercar seguramente la semana que viene a intentar hablar con el alcalde o ver qué puedo hacer para que me hagan caso, porque hay muchísimos locales y sitios donde nos podemos reunir, aunque no sea ahora, ¿sabes? Pero aunque sea de ver... de aquí a un futuro, ¿no? Y lo estoy intentando, o sea que Laura, seguramente tu sueño se conseguirá, ya verás. Es verdad. Hola, bonito, ¿qué tal?
Ya llevo mucho rato aquí, ya viene.
Claro, normal. Normal.
Y es una vestida de Togo, ¿eh? Yo lo pongo especialmente para vosotras.
¡Ay, qué bonito! Sí. ¡Qué bonito!
Muy bonito.
¡Qué es guapa!
Los dibujos de mi pueblo.
¡Qué chulo! Mola mucho. Mola mucho. Me encanta.
Chulo, chulo.
Pues, Melissa, mil gracias, de verdad. Por este gracias, ratito. Laura, gracias también. Ángela, gracias.
A ti por organizarlo.
De verdad que, aunque hemos sido poquitas, me ha gustado mucho poder compartir todo esto. Yo por lo menos he aprendido mucho y espero que estés con nosotras en más sesiones,
vale,
hablando de diferentes temas. Y bueno, pues eso, mil gracias por todo,
muchas
chicas.
Gracias, ¿eh, Melissa? Me ha encantado.
En el grupo si podemos desarrollar más.
Vale, ¿no? Sí. Seguiremos hablando.
Sí, yo ya os digo, yo soy muy pesada y todos los jueves ya sabéis que organizamos algo. Las que os podéis juntar, fenomenal. Las que no, no pasa nada. El otro día éramos 2. Pues 2 estuvimos ahí hablando 1 hora de nuestras cosas. El caso es crear un poco de tertulia, hablar entre mujeres y compartir.
Pienso que Ángela... ¿Quería decir algo?
Quería decir algo, sí.
Perdón.
Perdonadme. Que muchas gracias por invitarme, porque bueno, lo he visto por Instagram y pensaba que iba a ser como con más gente, ¿no? Entonces, pero bueno, que muchísimas gracias, porque muchas veces cuando es tan íntimo, pues también esperas que veo que vosotros conocéis y eso, pues bueno, a mí no. Pero muchísimas gracias por invitarme, me ha resultado súper interesante. A mí me gusta ver Melissa, porque lo que te comentaba, mi máster son todas mujeres de África. Yo estoy alucinada lo preparadas que están. Me encanta ver que las nuevas generaciones vienen además con muchísimo conocimiento, con muchísima conciencia de lo que está pasando en su país, con muchísimas ganas de hacer cambios y me encanta rodearme de mujeres así. Así que millones de gracias por la invitación.
Si necesitas algo para el máster o no sé qué, puedes escribirme o no sé si podemos compartir los contactos.
Claro, claro.
Sí, por supuesto.
Hombre, y tanto.
Sí, genial. Sí. Pues nada, muchísimas gracias, chicas. Ha sido súper, súper interesante, ¿eh?
Gracias a ti, Ángela, de verdad.
¿Y de qué temas soléis hablar? O sea, hoy ha sido, por ejemplo, Mujer en África, pero ¿qué temas tratáis?
Pues por ejemplo, la semana pasada hablamos de relaciones tóxicas. ¿De qué más hemos hablado? A ver, que lo tengo por aquí. Sí, es verdad. Dijimos 3 referentes, elegimos 3 mujeres referentes en nuestras vidas y cada una lo exponía. Las mujeres en el ámbito laboral, estuvimos hablando del acoso laboral. Realmente llevo con el proyecto muy poquito, llevo 1 mes. Entonces, bueno, ya vamos a hacer 2 meses. Y se conectan, o sea, nos conectamos y de verdad, Ángela, que las chicas no se conocen entre ellas. Yo porque os conozco, porque os habéis puesto en contacto conmigo, pero Melissa, por ejemplo, no conocía a ninguna de ellas, Laura tampoco conocía a las otras dos chicas que estaban. O sea, no nos conocemos en verdad de yo soy la que os conoce.
Muy encantada de conocer.
Y nosotras.
Sí, sí, sí.
Ojalá podamos repetirlo. De otro tema, lo que sea.
De otro tema.
Sí, sí, sí. Sí, vamos, ya sabéis que todos los jueves aquí voy a estar. Y muchas gracias por vuestro tiempo. Me llenáis el alma, ya lo sabéis. Y si no, pues os lo digo. Y nada, pues el próximo, normalmente lo suelo anunciar por redes el lunes de lo que vamos a hablar el tema, y si no, Ángela, también tenemos un grupo de WhatsApp que si te quieres meter es simplemente para darnos los buenos días, yo que soy muy pesada, y mandarlos el link de la reunión y poco más.
Ah, mira, vale,
gracias. Okay. Laura President.
Sí, Laura Presidente. Sí, Presidenta. Que sí, hombre, Laura, ¿cómo no vas a llegar? Que sí, que quien la sigue, la persigue. Además que tú eres muy empoderada, que sí.
Lo intento, lo intento. Pues nada, chicas, yo os voy a dejar, que ya mi hijo se tiene que bañar, vale, y todo eso.
Ah, una
cosa... dime.
Laura, una cosa más, que es muy importante, bueno, a las que estamos. Tengo una chica que quiere compartir con nosotros una experiencia de abuso a menores. Y que ella ha sido, bueno, ella tiene una experiencia muy fuerte, ha sido abusada tanto de su madre como de su padre. Y vamos a organizar un jueves también, no el siguiente, sino más adelante, cuando ella quiera, que comparta un poco su experiencia con nosotras. Y creo que es un tema muy, muy guay para que, ¿sabes? Que estemos, ¿vale? Os iré avisando. Era eso.
Yo sí puedo, ya sabes que ahí estoy. Muchas gracias, Melissa.
Gracias, Laura.
Buenas noches.
Adiós, chicas. Adiós.
Adiós, Ángela.
Adiós, Laura.
Adiós.
Meli. Se ha salido. Chao.
Chao.
Chao, bella. Ay, qué bueno. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos haberos inspirado y os esperamos también en el próximo podcast. Un abrazo.